Licenciado Bracuto, ¿nos está escuchando? Buenas tardes, Gaby Bonavita es mi nombre.
¿Cómo estás, Gaby?
Bien, bien.
Bien, sí, te estoy escuchando en este caso. Desde ustedes están al inicio de la Patagonia, yo hoy estoy al fin de la Patagonia.
¿En Ushuaia en este momento?
Claro, en Ushuaia, en Tierra del Fuego.
¿También en el marco de las capacitaciones que están llevando adelante en todo el país?
Sí, en realidad estamos intentando cerrar con los nuevos funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social en la provincia, que de acá, de hecho, ya lo hemos hecho. Hemos tenido la reunión ahora al mediodía, un espacio de formación en términos de mi temática específica, con municipios, con gobierno provincial y con agentes del gobierno nacional presentes en la provincia. Uh-huh. Así que esto es lo que vine a compartir con nuestra funcionaria aquí en la provincia. Y bueno, ya cerramos una instancia de formación similar a la que tuvimos con las casas de las provincias, en las cuales participaron ahí de la Casa de la Provincia de La Pampa. Solamente que en este caso le sumamos la temática de género. Nos parece que tanto género como diversidad sexual, como siempre decimos, somos como primas hermanas. Muchas de las problemáticas de las cuales las mujeres son víctimas, también podríamos decir que la población de la diversidad sexual se ve afectada en casos de violencia institucional, el acceso al trabajo y múltiples aristas. Me escuchás un poco agitado, es porque estoy por la calle, recién salí de la última reunión, pero siempre es un gusto poder establecer un diálogo con Radio Nacional.
Bueno, le agradecemos por supuesto por su tiempo y me interesa preguntarle en principio, usted viaja muchísimo por el país llevando adelante estas capacitaciones en el ámbito municipal, provincial, como bien decía, ¿cuál es el fundamento más fuerte y la necesidad de llegada a quienes son los que trabajan en una municipalidad, en los diferentes organismos del Estado, que vienen a ser los primeros en tener contacto con aquellas personas que recurren en necesidad de alguna herramienta o para hacer cumplir la ley que sea necesaria en determinados casos, ¿no? Si hablamos de matrimonio igualitario o de género o de identidad de género.
Sí, yo en términos generales siempre planteo que en nuestros espacios de formación nosotros podríamos acercarnos a los equipos técnicos de los centros de referencia del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, compartir el encuadre legal actual nacional y nuestra tarea estaría resuelta. Pero en verdad nos parece hasta cortos de visión si hiciéramos esto, porque, y aparte un poco de subestimar al otro, porque leer la ley la puede leer cualquiera, ¿no? Cualquier técnico con cualquier tipo de formación, sea legal o social o económica, puede leerla y comprenderla. Me parece que las leyes están ahí a disposición, se pueden bajar, descargar y leerlas. El tema es que con esta temática, en particular la diversidad sexual, lo que apela o a lo que nos interpela en general de fondo son cuestionamientos a los mandatos sociales ya establecidos. Es decir, ¿por qué matrimonio igualitario? ¿Por qué reconocer el género de una persona que nació con determinado tipo de genitales y se autopercibe distinta? Es decir, y eso con la ley no lo abarcamos necesariamente, sino que la ley lo que hace es legislar justamente en cuestiones de derechos civiles que a partir de estas leyes, como bien mencionaste, dos de ellas, de 2010 y 2012, matrimonio igualitario e identidad de género, permiten el acceso a derechos. Ahora bien, para nosotros quedaría incompleto si vemos solamente la cuestión legal y no abordamos las cuestiones de cambio cultural. Es decir, ¿qué nos pasa a nosotros como técnicos, como personas, como empleados municipales, provinciales o nacionales con estas temáticas? qué atraviesa en nosotros y por qué atendemos bien o mal a estas poblaciones y desde dónde nos paramos para atender las necesidades que vienen a reclamar estas poblaciones. Es decir, hacemos un trabajo un poco más que tenga que ver con introspección, con revisar nuestros chips, esos chips que fuimos cargando desde la primera infancia, digamos, a nivel de la familia, luego en las escuelas, instituciones intermedias, clubes, etcétera. Uh-huh. Fuimos incorporando distintos parámetros con respecto a cuestiones morales, con respecto a cuestiones religiosas, con respecto al deber ser de cada uno y de cada una. Y lo que intentamos hacer es no convencer a nadie, sino plantear que esa puede ser una postura dentro de muchas otras. Misma manera, sí, que cada uno construimos nuestro género, de la misma manera que muchos varones construyen su género, diciendo, bueno, está bien pegarle un cachetazo de vez en cuando a una mujer, o está bien pegarle a nuestros hijos, o está bien una serie de cuestiones que tienen que ver con la violencia, otros construimos nuestro género de otra forma. Y aún otras personas consiguen su identidad de género de una manera radicalmente distinta a la que concebimos una buena parte de la población. En realidad lo que buscamos justamente es interpelarnos y hacernos pensar con respecto a nuestro lugar y el lugar del otro en el momento en que nosotros como empleados públicos podemos hacer acceder o negar un derecho a una persona, ¿no? Así que en términos generales es eso lo que estamos proponiendo en estas capacitaciones provinciales y también lo que intentamos hacer en este espacio de formación donde participaron las áreas sociales de todas las casas de las provincias allí en Capital Federal.
Ahora, licenciado, buenas tardes. Mi nombre es Javier Urban. Usted manifestaba recién distintas formas de ir generando la concepción de la personalidad. Ahora, no todas son válidas. Hay algunas que tenemos que tratar de reprimir o cuestionar fuertemente.
Sí, principalmente las que tienen que ver con el abuso. Es decir, si yo tengo algunos deseos que tienen que ver con abusar de una persona, de cualquier forma, ¿no? Abuso físico, verbal, psicológico. Obviamente es una actitud denostable, es una actitud réproba para cualquier sociedad. Obviamente eso no está bien visto. Ahora, obviamente, situaciones que tienen que ver con la construcción de cualquier tipo de vínculo de amor, me parece que no soy yo quien debe juzgar justamente esta forma o esta expresión.
No, seguramente. A mí me parece que de todos modos se debe imponer eso último que usted está diciendo, la posibilidad de el respeto absoluto a cualquier forma de concepción siempre y cuando respete al otro como lo que es ese otro, una individualidad y una persona, ¿no?
Derecho, ¿no?
Claro.
En ese sentido, siempre decimos que puede ser que no comprendamos todo del otro, de la misma manera que muchas personas gays no comprenden la lógica de las personas heterosexuales, incluso a veces, incluso hoy día, a nosotros nos cuesta comprender la lógica de abuelos donde uno sabía que estaba la casa grande y la casa chica. En la casa grande, digamos, vivía la abuela con sus hijos y en la casa chica vivía la amante con otros hijos extramatrimoniales.
Licenciado, en Argentina tenemos leyes que son...
¿Escuchas?
Sí, lo escuchamos.
Estoy caminando justo por la costanera Y capaz que por eso el ruido externo, perdón.
Sí, o tal vez está por recibir una llamada, porque sí, no. hay como un sonido de llamada en espera. Preguntarle también lo siguiente, hablamos de la ley de identidad de género, de la ley de matrimonio igualitario, que son realmente leyes ejemplares que tenemos aquí en nuestro país, muy avanzadas en reconocimiento de derechos, da la impresión de que las leyes terminan siendo superiores a nuestra composición cultural y social, ¿no? Van aún más rápido de lo que hemos podido nosotros poder saltear prejuicios y demás.
Totalmente, totalmente. De hecho, recuerdo que en una nota de lectores del New York Times, a propósito del matrimonio de Britney Spears, escribe un señor diciendo: hace 25 años que estoy viviendo con otro señor, y Britney Spears se casó el sábado a la noche borracha y se divorció el domingo a la mañana, cuando logró pasar su borrachera y alcanzó una serie de derechos que yo en 25 años no pude lograr. Digo, esto nos pone en dimensión con respecto a la importancia del matrimonio igualitario. Obviamente aquella persona que no es gay no tiene por qué casarse con un hombre, o aquella persona que no es lesbiana no tiene por qué casarse con una mujer. Pero en efecto, los beneficios sociales, culturales, que otorga, por ejemplo, el matrimonio igualitario, no hay forma, que finalmente es un contrato social, ¿no? Más allá de que después algunos los cristalicen en algún tipo de acuerdo más, podríamos decirlo, espiritualista o, no sé, místico o religioso, digamos, el matrimonio igualitario se legisla sobre cuestiones que tienen que ver con convivencia.
Claro.
Entonces, me parece que da la posibilidad del acceso a muchas personas que nunca pudieron acceder, que, como pasó en algunos casos mediáticos, recuerdo ahora, por ejemplo, la pareja de Vergara Leumann, que vivió más de 30 años con él y que al momento de la muerte de su pareja de 30 años, la familia literalmente vino y lo sacó a la calle.
Claro, sí.
Sobrinos lejanos que ni siquiera tenían vínculo con Vergara Leumann. Digo, también es desprotección, y en este caso el Estado debe proteger a todas las personas, y me parece que el matrimonio igualitario también viene a cubrir esos espacios, ¿no?
Totalmente. Licenciado Bracuto, muchísimas gracias por su tiempo.
No, por favor, es un gusto. Un fuerte abrazo para vos, Gaby, para Javier, para Gustavo, que me llamó, y un saludo a toda la ciudadanía de La Pampa.
Muchas gracias, buenas tardes.
Hasta luego.